Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Que ayer vivíamos en el puerto de la Restinga, en la Isla del Hierro, y es que la muerte ha vuelto a teñir de dolor las costas canarias. Las cifras oficiales hablan de que a bordo del cayuco que volcó a solo 3 metros del muelle viajaban 152 personas, entre ellas 19 niñas y 10 niños. Por el momento el balance es de al menos 7 mujeres que han fallecido, 3 de ellas menores con 16 y 5 años. Además se busca un bebé que cayó al mar y otros 2 menores, una niña de 5 años y un niño de 3, se encuentran heridos de carácter grave por un ahogamiento incompleto y están ingresados en el Hospital La Candelaria en nuestra isla de Tenerife. Múltiples han sido los testimonios que hemos ido recogiendo en esta sintonía desde ayer, como por ejemplo el de Darwin Arribas, párroco y delegado de Cáritas. En La Linterna, con Ángel Espósito, explicaba el horror de una madre que venía en el cayuco y que ha perdido a su hija.
El rostro de dolor y de incertidumbre que hay en esas personitas, en estas personas que estamos recibiendo, es dolor porque han perdido a los suyos. Ahora estaba hablando con una madre que me dijo que había perdido a su hijo. Un poco contra natura todo esto, ¿no?
Y esta mañana, con Carlos Herrera, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha vuelto a alzar la voz a nivel nacional para que Madrid y Bruselas, pero también el resto de las comunidades autónomas que, por ejemplo, van a los tribunales a recurrir el reparto de menores, entiendan el alcance real de lo que está ocurriendo en el archipiélago. Clavijo afirma que no olvidará las imágenes de ayer en toda su vida.
Ha sido terrible el día de ayer para todas las personas, los de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, la Policía Nacional, los voluntarios de Cruz Roja, los servicios sanitarios. Pero tienes que ver, envuelto en una manta, un niño de 4 años o de 3 años, salir de un cayuco envuelto en una mantita roja de Cruz Roja para saber de lo que estamos hablando. Entonces, eso es lo que a mí me enerva y me llena de frustración. Es decir, porque las imágenes de ayer, quienes los vivimos allí, nos van a acompañar el resto de nuestra vida.
El Cabildo Insular de Hierro ha decretado 2 días de luto oficial. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra. Y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
En toda la programación local, regional, nacional de COPE has estado informado puntualmente de todo lo que ha ocurrido. Insistimos en todos los programas nacionales de COPE esta mañana desde muy prontito con Santi Morollón a las 6:20 y 6:50 son nuestras primeras desconexiones regionales. Desde las 7 hemos estado en la Isla del Hierro con Roberto González y con Daniel Pinelo y ahora situamos claves informativas que nos deja la mañana. Lucía Peraza, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Ahora vamos a hacer un resumen amplio de los sonidos, pero antes la foto sigue estando ahí en el puerto de la Restinga. ¿Dónde está mi compañero? Desde donde ha estado desde primerísima hora de la mañana, Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo ha ido la mañana y cuál es la imagen? ¿Sigue triste la Isla del Hierro, Daniel?
Sigue triste. Es verdad que la mañana ha sido muy tranquila. No ha llegado ninguna embarcación. Están aquí atracadas las 2 salvamares de Salvamento Marítimo que, bueno, suelen socorrer a los migrantes que llegan a las costas del Hierro. Pero evidentemente sigue marcado en los 300 vecinos de la Restinga la tragedia de ayer, sobre todo porque uno cuando mira al puerto, como es mi caso ahora mismo, desde el paseo marítimo, sí, sigue viendo al fondo esa enorme barca, ese cayuco, que varado ya en tierra, preparado seguramente para el desguace próximamente, como se hace con las embarcaciones que llegan aquí a la Restinga, y que en tierra parece mucho más grande de lo que se ve por la tele y de lo que veíamos allá en directo con ese vuelco justo al lado del dique en el que iban 152 personas a bordo. Cuando uno lo ve de cerca, le sigue llamando la atención que quepan tantas personas, lógicamente hacinadas, pero es grande, se hace uno la idea de cómo pueden ir.
¿Has podido ver el fondo, que es lo que a mí me llama? Porque tenía como 2 pisos, ¿no? Es decir, ese fondo donde quedaron atrapados numerosos, eso, ¿has podido ver cómo es de largo, cómo es de profundo ese fondo, Dani?
Es bastante, yo diría de prácticamente 2 metros y medio, Guillermo, casi 3. Es verdad que está inclinado, no se puede uno asomar de lo alto que es, de la altura que tiene la embarcación, pero bueno, sí se hace una idea con esos compartimentos donde bueno se acopian los alimentos más básicos, donde también se refugian algunas veces de los embates del mar. Y a mí lo que me llamaba la atención ayer y esta mañana cuando volví otra vez a acercarme es el olor, el mal olor que desprende ese cayuco.
Sí.
Uno se hace la idea de...
¿Cómo definirías ese olor? ¿Madera mojada?
No, ahí es una mezcla entre humedad y también de los olores de travesía, seguramente de excrementos que haya habido,
claro.
Porque recordemos que iban 152 personas durante, unos dicen 5 días, otros hablan de 10, y uno se puede hacer la idea de la situación. A los pies del cayuco hay dos enormes bolsas, también que se hayan, donde se han recopilado las prendas de muchos de los inmigrantes que, bueno, que tuvieron que dejar allí porque evidentemente pues estaban en condiciones malas, con bastante mal olor. Pero bueno, siguen allí seguramente para que la policía pues también recabe pruebas y, como se hace en estos casos, se intente localizar a los patrones de los cayucos, que son a los que después se les intenta enjuiciar y meter en prisión.
Ahora vamos a hacer con Lucía ese resumen de sonidos, pero cuéntame qué caras has visto en la Isla del Hierro. ¿Cómo ha amanecido hoy la gente de la Restinga?
Mira, yo veo una paradoja. Por un lado, estar acostumbrados a este drama, ¿no? A ver llegar cayucos al Hierro, pero al mismo tiempo la novedad y también lo trágico de ayer era que ese vuelco se produjo delante de todo el mundo. Muchos lo vimos por televisión, pero muchos vecinos lo vieron en directo y nos contaban pues cómo salieron corriendo cuando escucharon los gritos, buceadores, personal de la lonja que está aquí dentro del puerto, el propio propietario del restaurante donde estamos ahora en el Mar de las Calmas, que salió corriendo para intentar ayudar, y cómo pues en ese momento fueron todos un solo equipo, miembros del Salvamento Marítimo, Cruz Roja, Guardia Civil y vecinos del Hierro, que muchos se lanzaron al mar para intentar ayudar y hacer en la medida de lo posible pues que la tragedia fuese lo menor posible. Finalmente, bueno, de 152 personas fallecieron 7. Podían haber sido muchos más, también es verdad.
No, desde luego. Vistas las imágenes, desde luego. Bueno, ya comentábamos que el Cabildo va a decretar esos 2 días de luto oficial. ¿Se nos queda algo por contar desde ahí, Dani?
Bueno, estaba previsto, y así ha sido antes de que sucediese todo esto, la visita de la ministra de Infancia y Juventud, Cira Rego. Ayer por la tarde venía aquí a la Restinga. A esta hora está manteniendo una reunión en el Cabildo con Alpidio Arma, con el presidente insular, y según nos cuenta está previsto que a las 12 del mediodía vuelva otra vez a bajar a la Restinga, donde además está previsto pues que haya un minuto de silencio, y también está previsto que el Cabildo decrete hoy 2 días de luto oficial en la isla por la muerte de estas siete personas, 7 mujeres, entre ellas 3 menores de edad. Estamos pendientes también de que se entierren entre hoy y mañana también en el Hierro. Normalmente se entierran en el Pinar, que es el municipio donde fallecen, pero es verdad que una falleció ya en el hospital, con lo cual nos decían que bueno, esa persona seguramente tenga que ser enterrada en Valverde. El resto lo harán en el cementerio del Pinar, que como hemos contado muchas veces, pues se va quedando pequeño para coger los cuerpos de estos migrantes.
Claro, lógicamente. Muy bien, gracias Dani, compañero.
Un saludo,
hasta luego. Bueno, Lucía, ¿qué han dicho los protagonistas esta mañana?
Pues, por ejemplo, empezamos hablando de Senegal, que es uno de los probables puntos originarios de los que salió esta embarcación, y las familias están pendientes de saber algo sobre sus parientes. Patricia Rodríguez es psicóloga y precisamente trabaja con familias de víctimas de la ruta canaria en este país africano.
Y bueno, la crudeza de estas imágenes, yo me pongo un poco también en la piel de estas madres, de estas mujeres que ven cómo sus familiares han perdido la vida en estas condiciones, y ellas nos repiten que estas imágenes siguen a día de hoy, después de muchos años en su cabeza.
El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, hacía crítica de la incomprensión del Estado a pesar de las dolorosas imágenes que veíamos ayer. De hecho, aludió a la nueva conferencia sectorial donde gobiernos y comunidades volvieron a acusarse de dar datos erróneos sobre las plazas de acogida de menores migrantes no acompañados.
Y actitudes como las que vimos ayer en esta comisión sectorial preparatoria de esa conferencia sectorial que tiene que dar ya es un paso definitivo para esos traslados de menores, pues volvíamos a vivir esa incomprensión, ¿no?, por parte de buena parte de las comunidades autónomas.
El presidente del Cabildo del Hierro, Alpidio Armas, ponía ayer en duda los protocolos de rescate. Sin embargo, José Antonio Rodríguez Verona, responsable autonómico de primera respuesta de emergencia para la población inmigrante de Cruz Roja Canarias, señala que el protocolo se cumplió y que el motivo del accidente fue que las personas se pusieron de pie dentro de la embarcación inestable.
sea, cuando comienzan a salir, de que todas las personas a la vez se pusieron de pie, muchas de ellas se pusieron de pie, y a un mismo lado del cayuco es lo que volcó. Se intentó en todo momento de que las personas se sentaran y que estuvieran tranquilos, como en muchas otras ocasiones, para intentar salir de uno en uno, pero fue prácticamente imposible, se pusieron casi todos de pie.
Otro de los señalamientos también lo hacía Marcos Díaz, coordinador estatal de salvamento marítimo en el sindicato CGT. Explica que es algo inédito, un accidente de estas características en pleno puerto. Sin embargo, también que todo puede cambiar en apenas 5 minutos. Piden más personal para las embarcaciones de rescate, pues solo hay 2 marineros para atender a cientos de migrantes.
Simplemente con que ahorrar una brisa. El patrón tiene que estar a los mandos. El mecánico puede haber un problema en cualquier momento en la máquina. Si te quedas sin máquina en una situación de esas, sí te puede, ¿sabes? Eso sí va a ser complicadísimo. Y al final, pues en la borda están siempre 2 personas, los 2 marineros que hay. ¿Cómo puede ser seguro prestar este tipo de servicios?
Tremendo este último testimonio. Gracias, Lucía. 10:15, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Sí. ¿Sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva, cuestión de confianza.
Ser de aquí es mucho más. Es futuro, también ciencia. Añorar cuando estás lejos. Tradición, costumbre y mucha herencia. Es hablar con sentimiento. Decir Millo, Gaveta o Fisco. Y tener este único y bonito acento. Orgullo de quienes somos. 30 de mayo. Feliz Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
El día más importante de tu vida, asegúrate de no tener problemas. Déjalo todo en manos de Restaurante El Monasterio, donde la experiencia, el buen hacer y los grandes profesionales que forman su equipo humano te darán toda la tranquilidad. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Akan Zalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, hemos hecho un amplio repaso de sonidos, de cómo ha ido la mañana, de reacciones, de testimonios, de todo lo que ocurría ayer en la Isla del Hierro. Pero nos seguimos haciendo preguntas, ¿no? Preguntas como qué puede pasar a partir de este momento, con la llegada del buen tiempo. Llevamos 2 semanas sin recibir ningún cayuco en la Isla del Meridiano. Puede haber un aumento a partir de ahora. ¿Por qué pasan estas cosas? hay que revisar protocolos cuando se desembarca a estos migrantes después de tantos días de travesía, en estas circunstancias de tanto cansancio. De todo esto quiero hablar con Juan Carlos Lorenzo, que como saben es coordinador territorial de SEAR en Canarias, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Supongo que apesadumbrado, como todos, de tener esas imágenes todavía muy presentes en la retina de lo que ocurrió ayer, ¿no?
Sí, yo creo que a pesar de que desgraciadamente se nos repiten con demasiada frecuencia en la ruta canaria, la ruta más vital del mundo, las situaciones de naufragio, de personas que mueren, personas que desaparecen, no nos podemos dejar vencer por la indiferencia y tenemos que revelarnos ante situaciones que lamentamos profundamente. Uh-huh. Esta nueva tragedia, que se cobra la vida de 4 mujeres, de 3 niñas, y entonces, nuestras condolencias a las personas que han sobrevivido y a los familiares y allegados de las personas fallecidas. Y no nos podemos conformar con que la realidad sea esta. Nosotros queremos que sigan trabajando y luchando para urgir vías legales y seguras que eviten tantas muertes en el mar de personas que buscan un espacio seguro, una vida digna.
¿Cómo es posible que esto pase? ¿Hay que revisar protocolos de cómo se desembarca a estas personas? Es decir, ¿se puede buscar una causa a lo que ocurrió ayer, Juan Carlos?
No lo sé. No lo sé, honestamente, siquiera se me ocurre especular con esta situación. Entiendo que el Departamento Marítimo y todos los cuerpos y fuerzas de protección civil y fuerzas de seguridad conocen y saben hacer su trabajo. Creo que todo puede ser mejorado en cualquier caso. Y esto tiene que llevarnos también a revisar si lo que estamos haciendo bien o lo podemos hacer mejor. Es una tragedia que en Tayipo Huelque, pues a 5 metros del muelle, justo cuando se estaba en la maniobra de desembarco de las personas, que es el momento más crítico dentro de un rescate de salvamento marítimo. Y esta tragedia, no sé si llamarla accidente o cómo llamarla, pues también tiene que ser reflexionada. Si lo que estamos haciendo bien o puede ser, o podemos hacerlo mejor. Pero no estoy en condiciones, ni ustedes están en condiciones de saber si esta tragedia puede ser evitable. Luego sí que sabemos que puede ser evitable. Pero no porque a lo mejor los mecanismos de salvamento tengan que ser mucho más óptimos, sino sabemos que pueden ser evitables cuando tenemos un sistema de vías legales y seguras que puede ponerse en marcha perfectamente y la voluntad política. Y el discurso preeminente es un discurso seguritario y no de facilitar ese tipo de vías.
Lo que sí es una realidad es que cada vez estos trayectos son más largos y vienen de más lejos, ¿no? Eso es un hecho que está que ustedes tienen constatado, ¿no?
Sí, eso sí, eso es cierto. Recuerda que el año pasado, si no me equivoco, en los últimos 2 años, la ruta marítima, el tránsito migratorio por ruta marítima de la sección de Canarias, se había localizado de una manera principal en las costas mauritanas. Y ahí estamos hablando de más de 800 kilómetros, 1.000 kilómetros, 1.200 kilómetros. Ahora, creo que los dos últimos cayucos que han llegado durante el último mes o algo así, están partiendo de las costas de Guinea-Conakry. Estamos hablando de tránsito de más de 1.800, de 2.000 kilómetros de distancia, en un contexto de una embarcación que resulta frágil para la navegabilidad en el océano Atlántico. Cada vez la gente sale de lugares más lejanos, también porque la presión en la salida pues, se está produciendo en las costas en las que anteriormente era habitual que se hicieran, por ejemplo en el Sahara Occidental o en las propias costas mauritanas o senegalesas. La propia política de externalización de fronteras, de control de los puntos de salida de las embarcaciones, hace que se tomen más riesgos. Y esos riesgos, desgraciadamente, acaban en tragedia.
¿Qué nos indican las claves no solo meteorológicas, que también, obviamente, sino las claves de flujos migratorios, de otros condicionantes que puede haber en África en este momento? Es decir, que a partir de ahora, con la mejora del tiempo y con alguna de esas claves, ¿podemos volver a tener un repunte de llegada de cayucos o cuál es la situación un poco?
Digamos que el dato más tangible que tenemos es que el balance de la migración irregular que el Ministerio del Interior publica cada 15 días nos indica que a fecha 15 de mayo han llegado 10.800 personas a Canarias, que son 5.000 personas menos que el mismo periodo del año anterior. Este decrecimiento en la llegada, pues obviamente no se debe a que hayan mejorado las condiciones o las motivaciones que motivan los desplazamientos forzosos de personas. Yo no solo estoy hablando del horizonte, de la falta de horizonte vital o de empobrecimiento, sino también de las situaciones de convulsión social y política y conflicto bélico que hace que las personas tengan que huir. Esas realidades, desgraciadamente, se han recrudecido, no han mejorado. Y, por tanto, el hecho de que las personas no estén llegando en un momento como el actual no se debe a la mejora de su bienestar. La realidad es que sabemos que también las migraciones y el problema de la Canaria tienen cierto componente estacional, aunque de manera bastante más relativa que en periodos anteriores, en los que unas mejores condiciones del mar pues puede de alguna forma facilitar la legalidad en la rutina de poder, que es arriesgada, que es peligrosa y que es letal, como estamos comprobando desgraciadamente. Puede ser, normalmente sabemos que siempre en época de verano, en época en la que el mar se encuentra mejor, la llegada de embarcaciones normalmente se ha intensificado. No tenemos datos para saber si eso va a producirse, pero sí que digamos que el histórico nos indica que eso sucede de esa forma.
Una última clave, una última pregunta, Juan Carlos. Estamos acostumbrados a ver estos cayucos, sobre todo con muchos hombres jóvenes, ¿no? Sobre todo, pero ¿sorprende ver tantas mujeres en un cayuco con tantos niños y con tantas niñas?
Quizás ya no es tan sorprendente desde hace un par de años, 2-3 años a la actualidad. Es decir, la mujer, ya sea sola, embarazada o con hijos a su cuidado, está asumiendo un papel protagonista en su propio proceso migratorio. Eso también nos indica la situación de recrudecimiento de su propia realidad. Y por otro lado, los niños y niñas que viajan solos es una realidad tangible y permanente en Canarias en los últimos años. Por ejemplo, el año pasado, el 13% de las personas, de las 46.800 personas que llegaron a Canarias, eran niños y niñas, acompañados o no. Y alrededor del 8%, cerca del 8% eran mujeres. Por tanto, las mujeres y la infancia migrante, sea acompañada o no, está siendo también protagonista de los flujos migratorios y ya no nos debería sorprender.
O sea, que cada vez veremos más niños, más niñas, más mujeres.
Yo no digo que veremos más. Yo digo que estamos viendo más que lo que podemos ver en un periodo anterior. En los últimos 2-3 años, la presencia de la mujer y de la infancia migrante es cada vez más patente. Y eso, pues, tiene también sus consecuencias. Es decir, cuando hablamos de mujeres y hablamos de niños, estamos hablando de personas que pertenecen al colectivo con una especialísima vulnerabilidad. Y por tanto también todos los mecanismos de protección, de acogida y de garantía de sus derechos, de forma clara, tiene que adaptarse a esa nueva realidad que habla de violencia estructural con respecto a la mujer, y eso hace que también las mujeres y las niñas emigren de manera forzosa, y también habla del sistema de protección de niños y niñas acompañados en los frentes familiares, que requieren de un proceso de inclusión y un proceso educativo mucho más profundo y mucho más intenso en una intervención que cuando hablamos de personas adultas.
Juan Carlos Lorenzo es coordinador territorial de SEAR, de la Comisión Española de Ayuda a Refugiados. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Saludos, Guillermo.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
En Roots, la primavera florece contigo. Visítanos y descubre nuestra colección exclusiva Primavera-Verano, con todo el mobiliario y decoración que necesitas para que tu casa brille como nunca. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Clínica Cerva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Cerva, cuestión de confianza.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Celebra la noche de Canarias en la Recova el jueves 29 de mayo a partir de las 7 de la tarde con gastronomía, música y diversión para todas las edades. Organiza Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África. Colaboran Dorada Especial, Caja 7 y No Te Copies.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Muévete con comodidad. Nueva línea circular de costa gratuita en Candelaria. Desde las caletillas hasta el parking en la zona del cementerio. Deja tu vehículo en los aparcamientos disuasorios habilitados por el ayuntamiento y ve a la Plaza de la Patrona de Canarias y alrededores con facilidad. Consulta la ruta y los horarios en www.candelaria.es.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, vamos ya con más asuntos de la actualidad del día. Miren, la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, ha anunciado que va a pedir a la subdelegación del gobierno que no autorice una concentración en el Parque Nacional del Teide, convocada por la plataforma Cara Este un Límite Colectivo, que demanda un cambio del modelo turístico de masa. Una concentración en el Parque Nacional que no ha sentado nada bien en el Cabildo y que dicen no es un gesto de amor a la tierra, sino una imprudencia, ya que el Parque Nacional pues no es un manifestódromo. Eso decía la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila. Pero vamos a saludarla a esta hora aquí en Red en COPE Tenerife y que nos lo cuente mejor ella. Rosa Ávila, presidenta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues han anunciado ustedes que van a pedir a su delegación del gobierno que no autorice esta concentración en los Roques de García en el Parque Nacional del Teide. Exactamente, ¿por qué, Rosa?
Bueno, resulta del todo incoherente, ¿no?, que para defender la naturaleza vayamos a manifestarnos allí donde estamos denunciando que hay masificación. Por lo tanto, nosotros entendemos que primero en lugar, el Teide no es un manifestódromo, desde luego no es un lugar para las batallas ideológicas. Hoy lo pide Canarias Tiene un Límite, pero mañana lo puede pedir Vox, pasado lo puede pedir lo que sea Sin Fronteras, y no habrá argumentos para que en el Parque Nacional del Teide no se esté manifestando todos los días determinados grupos o los que quieran. Nosotros vamos a evacuar un informe desfavorable que vamos a remitir a la delegación del gobierno diciendo que, bueno, que hay que buscar una alternativa. No estamos en contra del derecho a la manifestación y yo desde luego siempre he expresado con sumo respeto, pero creo que los organizadores de esta concentración manifestación en el Parque Nacional del Teide están cometiendo un error. Y desde luego resulta de todo incoherente que para la defensa del Parque Nacional del Teide vayan al Teide a hacer más presión sobre un territorio que lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo es protegiéndolo. Ha sido este gobierno el que ha puesto las ecotasas, los cupos, lo hemos anunciado para el Teide y sin embargo es contra este gobierno, contra el que se pretenden manifestar.
¿Podemos decir que se están equivocando, que es un error grave por parte de esta plataforma Canarias Tiene un Límite, Rosa?
Yo creo que es un error, ¿eh? Yo creo que las manifestaciones, yo siempre me he expresado de forma respetuosa, han recorrido las calles de Santa Cruz, pasan por la calle del Castillo, no hay ningún problema. Pero en un espacio natural protegido, convocar una manifestación, insisto, es un error. Creo que los convocantes se han equivocado. Y el Teide es de todo y no puede ser el decorado de las batallas ideológicas. Insisto, es que mañana, si no son ellos, pueden pedirlo otros y no habrá argumento para que en un espacio natural protegido no sea el lugar donde vaya todo el mundo a manifestarse.
O sea, que ustedes no están en contra de que se manifiesten, sino que se manifiesten en el Parque Nacional de Teide, lógicamente.
Efectivamente, nosotros vamos a dar una alternativa. Busque usted un lugar fuera del parque para denunciar lo que usted quiera sobre la situación del turismo, del Parque Nacional del Teide, lo que quiera. Yo respeto máximo la libertad de expresión. Este país estuvo 40 años silenciado por un dictador, pero lo que estamos en contra es que se utilice el Parque Nacional del Teide y nosotros como responsables del parque vamos a evacuar un informe desfavorable, negativo, y vamos a pedir a la delegación que no se autorice esta concentración en el parque, en Roques de García, que lo hacen en otro lugar donde no es un espacio natural protegido. Fantástico, nosotros no tenemos nada que decir. Pero como responsables del parque, sí decimos que este no es el lugar para manifestarse. Ni Canarias tiene un límite, ni los que lo pidan pasado mañana. Es que no tendríamos argumentos para denegarlo a cualquier otro grupo que a lo mejor no sea de su gusto, vamos a decir, ideológico. Por lo tanto, uh-huh. es lo que yo he dicho, este no es el lugar de las batallas ideológicas. El Teide es de todos los tinerfeños y no puede ser que se haga de él un decorado o resulta que sea, bueno, pues un manifestódromo, ¿no? Uh-huh. No, no puede ser. Yo creo que resulta, desde luego, una incoherencia decir que se está protegiendo la naturaleza e ir a poner al límite la naturaleza.
Está claro. Rosa, esto se viene a unir a un poco a la polémica de la semana pasada con ese vídeo que publicó el activista Felipe Rabina, también miembro de esta plataforma, y que fue distribuido a través de los medios del gabinete de esta plataforma de comunicación, en la que se acusaba al cabildo, en este caso, de verter hipoclorito, una sustancia muy parecida a la lejía, para esconder la contaminación que había en determinadas playas del sur de Tenerife. La semana pasada hablábamos con el gerente del Consejo Insular de Aguas, que es un técnico, que evidentemente sabe mucho de la materia, que es Javier Davara, y lo negaba tajantemente, acusaba de lanzar un bulo y bueno, evidentemente, repito, es un técnico que merece toda la credibilidad. No sé qué reflexión le merece todo esto y si realmente cree que es un segundo error consecutivo por parte de la plataforma Canarias Tiene un Límite.
Bueno, yo creo que aquí hay que apelar desde luego a los medios de comunicación que no pueden hacerse eco de este tipo de bulo, que lo que tratan es de alarmar. Parece que este episodio ocurrió hace 5 o 6 años, que quedó clarísimamente desmentido por el Consejo Insular de Aguas y que se está utilizando las redes para alarmar a la población. Nosotros, cuando hay que cerrar una playa porque hay una situación en la que Salud Pública alerta de que no están en condiciones de baño, se cierra la playa y lo hace el ayuntamiento. Pero desde luego lo que no podemos tolerar que haya un vídeo dando vuelta y desde luego que los medios de comunicación serios se hagan eco de ese bulo, y por eso el Consejo Insular de Agua con sus técnicos desmintieron tajantemente la existencia de ese bulo y cómo se había distribuido para confundir a los medios de comunicación, que yo agradezco que hayan contrastado esta información que de forma perniciosa se estaba distribuyendo por el colectivo.
Pero vamos, que nada más que añadir a lo que dijo Javier Davara, es decir, que esto es un bulo y que no hay más, vamos, por lo que veo.
Vamos a ver, yo lo que quiero decir, más allá de los técnicos que trabajan, son especialistas, que están en el Consejo Insular de Agua, quiero llamar a la reflexión sobre los bulos que salen de determinados lugares que tienen que ser contrastados, porque si no vamos a vivir en una fake news constante. Y bueno, yo creo que hay que acudir a las autoridades para contrastar si eso es así o no, antes de publicar y dar crédito a este tipo de informaciones que de forma interesada puede estar siendo distribuida para alarmar más a la población o ir en contra de un gobierno.
Ustedes se van a sentar con los miembros de esta plataforma, Canarias Tiene un Límite. Lo digo porque prácticamente al día siguiente de la manifestación del 18 de mayo, el vicepresidente y consejero de Turismo, López Afonso, se manifestaba en ese sentido, que quería abrir un diálogo con ellos, sentarse, dialogar. ¿Ese diálogo tiene fecha? ¿Se ha dado algún paso, Rosa Ávila, en ese sentido?
Me consta que el vicepresidente estaba con ese tema. Y, por supuesto, expresó predisposición a que desde Turismo explicar el trabajo que se viene realizando y cuál es la política del Cabildo de Tenerife al respecto. Porque a veces no se tiene información y otras veces que no se quiere tener esta información.
Hay una cuestión más que es actualidad y que creo que es importante destacar, Rosa, y es, lo comentaban ayer también en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y tiene que ver con lo que ha ocurrido estos días el aeropuerto del sur de Tenerife y el colapso. Van a pedir ustedes más refuerzo policial, ¿verdad?
Bueno, vamos a pedir una reunión urgente con el subdelegado del Gobierno y también con AENA. Desde el año 2016... que ven anunciándose el Brexit y que se sabe que el mercado británico es el de los más importantes, el más importante en la isla de Tenerife, sí. Ni AENA ni el Ministerio de Interior han adecuado ni sus plantillas ni el espacio para acoger el número de vuelos que vienen desde Gran Bretaña. Pensemos que estas salas estaban adecuadas pues para países terceros, como podía ser Rusia, fuera de la Unión Europea, fuera de la zona Schengen, y que tenían que haber sufrido pues una adecuación, teniendo en cuenta que este aeropuerto acoge muchos vuelos provenientes de Gran Bretaña, de Reino Unido. Desde el año 2020 estamos ya, está Gran Bretaña, Reino Unido, fuera de la Unión Europea. Estamos en 2025 y se siguen ocurriendo este tipo de episodios donde más de 500 personas, sobre todo familias con niños pequeños que tienen que pasar ese control del pasaporte, pues no estaban cubiertos el número de plazas. Lo que queremos, y yo me he dirigido por carta al ministro Marlaska pidiendo el refuerzo del número de personas, de Policía Nacional, que tiene que estar, del que tiene que estar dotado ese aeropuerto Tenerife Sur, y que no se ha cubierto el número de plazas ni ampliado, porque es que no es lo mismo el número de turistas que venían de países terceros antes del Brexit que el número de británicos que vienen por ese aeropuerto. Y ni el aeropuerto ni el Ministerio del Interior han tenido en cuenta este factor que para nosotros es crucial. Es la puerta de entrada de nuestra isla, uno de los al mercado más importante, y lo que no se pueden ver son esos episodios tercermundistas que vivimos el pasado lunes.
Que como siempre, a través de las redes sociales hay un altavoz que todo lo magnifica, quiere decir, porque se han hecho virales vídeos de turistas británicos, oye, mira la espera, esto es lo que nos hemos encontrado al llegar a Tenerife. No es la mejor publicidad, desde luego, que puede recibir nuestro aeropuerto y nuestra isla,
claro,
como destino,
no, lógicamente. Hay un esfuerzo para traer un turismo de calidad, un esfuerzo que estamos haciendo desde el Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias, pero claro, si la puerta de entrada que se encuentra, de primera impresión, es esa, pues AENA tiene que ser consciente que tiene que ser un aliado. Está claro que tenemos previsto y tienen previsto la ampliación a partir de 2027, pero entre tanto tienen, desde luego, episodios como estos no se pueden suceder, y lo que queremos es que haya un mayor número de Policía Nacional, que están completamente desbordados en este lugar, y apoyamos absolutamente a la Policía Nacional, y lo que queremos es que haya personal suficiente destinado a ese aeropuerto, y desde luego un lugar decente donde, si hay que pasar ese control, se haga de la mejor manera posible y lo más ágilmente posible. Por eso hemos pedido una reunión urgente al subdelegado del gobierno y también al responsable de AENA en Canarias para que estos episodios no vuelvan a ocurrir.
Pues para eso una falta de sensibilidad más por parte de AENA, de las que muchos se quejan. Ayer, sin ir más lejos, hablábamos de esas treintena de personas que, por ejemplo, pernoctan también en este aeropuerto, en el aeropuerto Tenerife Sur. Hablábamos con representantes de Cáritas, hablábamos con el Ayuntamiento de Granadilla, y también se quejan un poco de falta de sensibilidad de AENA, que yo creo que es extensible a muchas circunstancias que tienen que ver con este aeropuerto, Rosa, francamente.
Bueno, yo lo que espero es, como bien dices, que se sea sensible con un aeropuerto que es probablemente el que más beneficios deja AENA de toda la red, en toda España, en el que no se ha invertido, vamos a decir que desde luego en absoluto acorde a los beneficios que da a la red, y que ha sido un aeropuerto olvidado, y que a veces, en fin, vas por el aeropuerto y no está a la altura. Por supuesto, con las inversiones que se están previstas y que hemos conseguido que arranquen en 2027, pues tendremos las obras, pero es que no lo vamos a ver hasta 2030, 2031. O sea, no podemos estar esperando en una situación caótica como la que hemos vivido, pues más de, pues eso, de 5 años. Yo, más. Ahí tiene que tener una respuesta.
Permítame el comentario, es decir, cuando nos llegan siempre, no suelen llegar cada 3 meses, los datos de AENA, de tráfico de pasajeros, siempre se destaca en las notas de prensa de AENA que Gran Canaria, o que el aeropuerto de Gran Canaria es el aeropuerto con más viajeros de toda Canarias, ¿no? Y que nadie vea un pleito insular en esto, por Dios, pero es que creo que es bueno comentarlo, ¿no? Y eso esconde una falsa verdad, vamos a decirlo así, porque al final Tenerife es la isla que más viajeros recibe. Si sumamos los viajeros, claro, que recibe Tenerife Sur y Tenerife Norte de la Laguna, claro, somos los que más viajeros recibimos. Y parece, claro, que no hay esa sensibilidad por parte de AENA.
En Gran Canaria confluyen los vuelos interinsulares con los vuelos con la península, con los vuelos internacionales. En Tenerife vamos a decir que tenemos un aeropuerto con 2 terminales.
Claro.
Uno en el norte y otro en el sur. Pero si lo consideramos un sistema conjunto, desde luego sería el sistema aeroportuario que más tráfico de pasajeros tiene. Y desde luego los dos aeropuertos se han quedado ya pequeños para el tráfico actual, no para ir creciendo. Si nosotros no queremos que siga creciendo, lo que queremos es que el tráfico actual de pasajeros que sea un, bueno, pues con unas condiciones que sean funcionales, y estamos pidiendo un aeropuerto que sea decente. Yo creo que estamos trabajando bien con AENA en conseguir ese proyecto, que de hecho ya están previstas las inversiones a partir del 27, pero ya hasta el 27 te vamos a seguir viendo episodios como estos.
Claro.
Sí, efectivamente necesita un poco más de sensibilidad, y sobre todo AENA y también, insisto, el Ministerio del Interior, que sabiendo que el aeropuerto es el que recibe el mayor número de británicos, y sabiendo que había un Brexit desde el año 2016 que estaba anunciado, y la salida del Reino Unido en 2020, estamos en 2025 y nos ha aumentado el número de efectivos. Si alguien se pone de baja, no hay nadie que lo cubra. Y eso es lo que está ocurriendo en el aeropuerto.
Efectivamente. Y después vemos imágenes como las que vemos. Muy bien. Rosa Ávila, presidenta del Cabildo. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¡Feliz día de Canarias, Sal!
¡Feliz día, sí! ¡Que no falten las papas con mojo, ni la carne de fiesta, ni el gofio, ni el queso asado!
¡Ay, Al, suerte que los precios de Aldi son bajísimos! ¡Si no serías mi ruina! ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Ser de aquí es mucho más. Es futuro, también ciencia. Añorar cuando estás lejos. Tradición, costumbre y mucha herencia. Es hablar con sentimiento. Decir Millo, Gaveta o Fisco. Y tener este único y bonito acento. Orgullo de quienes somos. 30 de mayo. Feliz Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las cenas ciegas de Sinestesia Gastro Club. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus cenas ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Hay sentimientos que son muy nuestros, como nuestra mantequilla la irlandesa, la mantequilla de los hogares canarios desde hace más de 50 años. ¡Feliz Día de Canarias! La irlandesa, la mantequilla de los canarios.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
En Herrera, en COPE, comienza el espacio Por unas islas más sostenibles. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica.
Ya saben que el último jueves de cada mes en este programa siempre hablamos de Asinca, de las noticias que tienen que ver con Asinca, y para mí siempre es un placer saludar a Francisco Gorrín, que es miembro del Gabinete de Asistencia Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, Departamento de Sostenibilidad y Calidad de Asinca. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Buenos días a los oyentes.
El pasado 23 de mayo se celebró la asamblea anual de Asinca, ¿no?, de los industriales de las islas. ¿Qué destacarías de lo que ocurrió en esa asamblea, Francisco?
Así es, celebramos en Asinca nuestra 47 asamblea anual, que es un encuentro pues con todos asociados, en los que repasamos lo que ha ocurrido durante el último año, los temas que preocupan a las industrias canarias, y también las líneas de trabajo que se va a seguir de cara al futuro. se ratificaron los órganos de gobierno, tanto las juntas directivas provinciales como la regional. Y yo lo que destacaría especialmente de esta Asamblea General es el compromiso firme del sector con la llamada autonomía estratégica industrial.
¿Qué es esa autonomía estratégica industrial? ¿A qué se refieren con este término exactamente?
Es una iniciativa que está muy ligada a Elaborado en Canarias. De hecho, es una idea que se lleva defendiendo desde hace mucho tiempo a través de esta marca. Y no es otra cosa que contar con una industria fuerte aquí en las islas que dependa menos del exterior. Es decir, evitar que tengamos que traer tantos productos de fuera, porque eso muchas veces no beneficia a la economía local. Y de hecho las industrias canarias, como ya en otras ocasiones, Guillermo, hemos hablado en este espacio, pues las industrias han demostrado en los últimos años, especialmente durante la pandemia y lo que vino después, que son capaces de resistir, de adaptarse y de responder incluso a esos momentos complicados donde ciertos productos empezaron a escasear, ¿no? Es una idea que está latente porque vivimos lejos de del continente. Todo lo que nos llega de fuera pues tarda y las empresas, digamos, tienen que planificar muy bien cómo y cuándo se aprovisionan, ¿no? Por eso es tan importante asegurar que en Canarias no falte nada y necesitamos pues avanzar hacia una mayor suficiencia, digamos, y justamente ahí es donde se centra Elaborado en Canarias, en fortalecer lo nuestro y lo que hace aquí para que Canarias tenga ese futuro y esa seguridad.
Claro, efectivamente. Oye, ¿en qué aspectos crees que Elaborado en Canarias se puede centrar? Quiero decir, ¿en qué temas sí crees que puede actuar y qué es lo que está en su mano para lograr una autonomía estratégica industrial de la que habla?
Pues desde Elaborado en Canarias, digamos, se han analizado las herramientas fiscales y económicas que están actualmente en vigor y la conclusión pues es clara, ¿no? Han sido muy útiles para el sector, pero ya toca actualizarlas y adaptarlas a la realidad de hoy. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo con las ayudas a la compensación del transporte. Este es un incentivo clave en un territorio como el nuestro, tan alejado y tan fragmentado, para que los productos puedan venderse en todas las islas al mismo precio, ¿no? Es decir, que algo no cueste más en La Gomera que en Gran Canaria o en Tenerife, solo por el hecho de tener que transportarlo, ¿no? Pero, sin embargo, esta compensación se calcula aún con unos costes de transporte del año 2007, con lo cual ya han pasado 18 años y, como te puedes imaginar, los precios de transporte han cambiado mucho. Entonces, nosotros no podemos cambiar eso directamente, pero digamos sí podemos y debemos pedir esa actualización. Y de hecho, pues se están haciendo con datos y argumentos y hablando con todas las administraciones para que se hagan. Y algo similar, pues digamos, ocurre con las ayudas al POSEI, sí, que dependen de la Unión Europea. Digamos, estas ayudas pues están pensadas para cubrir el transporte de materias primas desde fuera hasta Canarias y lo mismo, pues estas ayudas también se calculan usando precios de transporte de 18 años. Y como con la compensación, pues digamos, Elaborado en Canarias está trabajando para que se actualicen y se reflejen los costes reales a hoy.
¿Y tiene que ver algo esa autonomía estratégica industrial con lo que llevamos hablar hace tiempo de diversificar, de la diversificación de la economía?
Digamos que no es exactamente lo mismo, pero está muy relacionado. Es decir, todos hemos escuchado hablar desde ese año de la necesidad de diversificar la economía canaria, de no depender tanto del turismo como esa única fuente de riqueza y bienestar. Y desde Elaborado en Canarias estamos totalmente de acuerdo con esa idea. De hecho, se lleva tiempo trabajando en esta idea. Se considera que la industria, digamos, es el sector ideal para ayudar a diversificar pues nuestra economía. Que no significa que debamos, restar valor al turismo. Todo lo contrario, el turismo, digamos, debe seguir siendo uno de los grandes motores económicos de Canarias. Y hay que apoyarlo, potenciarlo, pero de eso no conlleva que no se deba olvidar, digamos, otros sectores, especialmente el de la industria que fabrica aquí en nuestras islas y que muchas veces pasa desapercibida, ¿no? Y hablamos, digamos, de un sector que está generando 50.000 empleos directos, muchos de ellos de alta cualificación, que impulsa a otras muchas empresas, creando hasta 150.000 empleos indirectos y que contribuye de manera importante al sostenimiento de esos servicios públicos por los impuestos que pagan, ¿no? Entonces, es importante nuestro sector industrial.
Efectivamente. Oye, para terminar, ¿hay alguna otra cosa que puedan hacer las industrias de elaborado en Canarias distinta a solicitar que se mantengan las herramientas fiscales o económicas?
Sí, digamos, pues esa campaña de promoción de elaborado en Canarias que se viene haciendo, respaldada por el Gobierno de Canarias, pues es, digamos, una herramienta clave para que los canarios y canarias residentes y los que nos visitan pues tomen conciencia de lo importante que es elegir productos fabricados aquí, en nuestras islas, esa importancia de comprar productos elaborados en Canarias. Y, digamos, con estas campañas, pues el público va entendiendo que por qué sus decisiones de compra son tan importantes, por qué cuando elegimos productos locales estamos apoyando directamente a esa economía canaria, ayudando a diversificarla, a hacerla más fuerte. Pero también, igual que tienen que tomar conciencia los consumidores, pues también otros sectores como el comercio y la hostelería para que ofrezcan esos productos canarios a clientes y a turistas, ¿no? Entonces, yo resumiría esto, que un poco el reto en lo que elaborado en Canarias seguirá trabajando es porque por elegir esos productos elaborados en Canarias para que se tome conciencia que es una idea de apostar por la industria de nuestras islas, por el empleo local, por esa economía sostenible y por la autosuficiencia de nuestro archipiélago canario.
Muy bien. Bueno, pues celebramos que siga cumpliendo años, ¿eh? En esa asamblea
de
Asinca también.
Desde luego que sí.
Nuestros buenos amigos de Asinca. Francisco Gorrín, miembro del Gabinete de Asistencia Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, Departamento de Sostenibilidad y Calidad de Asinca. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos.
Muchísimas gracias y feliz Día de Canarias.
Igualmente.
Hasta mañana.
¿Qué será
bueno.
mañana? Por cierto, Día de Canarias. Hasta luego, Francisco. Día de Canarias, que mañana no tenemos programación, ya lo saben, ¿eh? Así que descansaremos hasta el lunes. Ha sido nuestro espacio, como siempre, de Asinca, aquí en la red en COPE Tenerife.
Elaborado en Canarias, la felicidad viene de fábrica, por unas islas más sostenibles.
COPE Tenerife.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
Tenerife Teñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carolina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Tenerife, despierta emociones.
Muévete con comodidad. Nueva línea circular de costa gratuita en Candelaria. Desde las caletillas hasta el parking en la zona del cementerio. Deja tu vehículo en los aparcamientos disuasorios habilitados por el ayuntamiento y ve a la plaza de la patrona de Canarias y alrededores con facilidad. Consulta la ruta y los horarios en www.candelaria.es.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-74-7511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Para una boda magnífica es importante estar arropado por los mejores. Deja la celebración en manos de Restaurante El Monasterio. La experiencia y los grandes profesionales nos avalan. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Nacional, vamos a estar en un montón de sitios en la segunda hora, ya se los adelanto. Vamos a estar en Adeje, vamos a estar en La Laguna, que celebran el Día de Canarias. Tenemos que hablar de gastronomía con Isabel Pérez, con un montón de temas que tenemos preparados contigo, claro que sí, hasta las 12 del mediodía, así que ya lo sabes, y por supuesto muy pendientes de la última hora que nos puede llegar desde el Hierro con el equipo desplazado, con Roberto González y con Daniel Pinero, que están desde ayer a mediodía por la isla del Meridiano, así que cualquier última hora que pueda haber sobre el asunto, se la seguimos contando. Venga, contamos las noticias ahora en el Boletín Nacional y seguimos con una hora de radio contigo.